Mi único consuelo mientras subía a acostarme era que cuando estuviese en la cama, mamá vendría a darme un beso. Pero aquellas buenas noches duraban tan poco tiempo, mamá volvía a bajar tan a prisa, que el momento en que la oía subir y después sentía por el pasillo de doble puerta el ligero roce de su vestido de jardín de muselina azul, del que colgaban detalles de paja trenzada, me resultaba doloroso. Anunciaba el que iba a seguirle una vez que me hubiera dejado y hubiese vuelto a bajar. De modo que llegué a desear que aquellas buenas noches que tanto me gustaban se retrasaran lo más posible, que se prolongase aquel momento de tranquilidad en el que aún no había venido mamá. Elijo al azar una página del comienzo de Por la parte de Swann, la primera de las 7 novelas de que se compone esa colosal hazaña narrativa de Marcel Proust que se titula En busca del tiempo perdido, y elijo esta novela porque me acompaña para conversar sobre libros en los próximos minutos el más apasionado lector que yo conozco de Proust y de En busca del tiempo perdido, una voz, un nombre de esta casa de Radio El Espectador, Martín Reyes, bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Bueno, la verdad que un gusto venir acá, me gusta mucho venir a la radio.
¿Tenés encima un programa? Tenés encima muchas lecturas y relecturas de Marcel Proust y me interesa preguntarte cómo vivís hoy esta obra.
Proust es algo que desborda todo lo que a una persona que nos gusta, a la persona que le gusta leer puede llegar. Porque yo he tenido el privilegio de estar leyéndolo ahora por cuarta vez, entero, los siete tomos, que es un tomo, es decir, es una sola novela. Es como pasa con Wagner. Cuando vos ves la tetralogía de Wagner, es una saga. Como pasa con Berlín Alexanderplatz, que el otro día estaba hablando sobre Berlín, de Fassbinder. Es decir, es una saga.
Sí, son las partes de una unidad. Son la parte
de una unidad. Sí. Y ahora, ya sexagenario, lo estoy leyendo con otros ojos, sin prisa, sin esa ansiedad que teníamos cuando éramos más jóvenes de querer apurar las páginas porque queríamos llegar o porque teníamos otras cosas para leer, porque no es un libro fácil.
Bien,
No es un libro que fácil para entrarle, no es fácil.
No es inmediatamente encantador.
No es, es un lenguaje ya quizás de otro mundo, de otra época, frases muy largas. Por ejemplo, el tercer tomo, El mundo de Garmante, que lo terminé hace un mes. En el fondo son tres fiestas. En tres fiestas son 700 páginas. Ahora, una vez que le agarraste la mano, es lo más fascinante que te pueda pasar. Porque en esas tres fiestas es todo un universo.
¿Cuándo estuvo el quiebre para vos en ese sentido? ¿Cuándo empezaste a desear y a pedir que el libro te contara, ¿no? Siendo que de repente cuando empezaste a leer, bueno, le tenías que consentir al autor los nombres y los lugares y las descripciones que
claro,
te iba
presentando. Claro, porque además son muchos personajes. A mí el otro día estaba, porque desde marzo, después de haber leído El gato pardo, que me encantó, me di cuenta que era una muy pobre versión de En busca del tiempo perdido. Porque El gato pardo, si Lampedusa se hubiera puesto a escribir, no al final de su vida, a la edad de Proust, posiblemente podría haber hecho algo similar, podría haber hecho una saga, posiblemente, porque es estupendo El gato pardo.
Sí.
Pero comparado con Busca el tiempo perdido, es
un librito.
Sí, un enano, es decir, no existe, no se puede ni comparar. Te reitero, estupendo.
Si es que alguien se puede comparar con Proust.
Yo creo que nadie. Claro. Yo creo que nadie. Me lo había estado hablando con ese queridísimo amigo que es Jorge Abondanza, a quien le tengo no solo el cariño, sino que en muchos sentidos fue mi mentor, fue el que me enseñó a ver cine, fue el que yo escribo cada vez peor, el derecho me ha destrozado de la literatura. Escribía mejor de chico, escribo que te parezca mentira mejor en francés que en español, porque eso no estuvo tocado por lo jurídico es un desastre, porque tenés que obligar a que te crean lo que estás diciendo, y cuando vos escribís no te tienen que creer nada, porque es toda una enorme mentira, es toda una imaginación que estás haciendo. Eso lo maneja maravilloso, Vargas Llosa. Es una ficción. Y en la ficción entra todo. ¿Qué hay de realidad y qué no hay de realidad? No tiene ninguna importancia.
Exacto.
Ninguna importancia. Es la forma que lo decís. Entonces, ¿qué pasa para mí con Proust? Por eso para mí, y lo hablábamos con Jorge el otro día, porque él tiene una visión diferente a la mía. Tiene una visión mucho más riguroso como es él. La mía es mucho más amplia. Quizás sea mucho más divertida mi visión de Proust. Porque yo en Proust veo todo. Todo. Veo tratados de economía. Veo economía. ¿Por qué? La sube y baja de la gente. Los mangos que van para un lado y vienen para el otro. Que eso el siglo XIX empezó a hacerse. Y hoy lo ves a uno allá arriba y al mes lo ves a media tabla y al año pasado vuelve a subir o está abajo de la lona. Lo puedes ver esa evolución social. Puedes ver como un tratado de psicología. Porque la psicología que tienen los personajes es tremendo. Lo puedes ver como un tratado del arte. Porque maneja todas las artes. El Stier, para mí es Monet. Vinteuil es César Franck. Bergot seguramente sea Anatole France. Entonces vos lo ves como un estudio de la literatura, de la música y del arte, de la pintura. Lo ves así.
Esa amplitud es la que justifica la extensión.
Es que exactamente. Sí, sí. Es decir, y después ves las evoluciones sociales, ves el fin de un mundo. De la misma manera que Hausbaum dice, mira, esto recién se me está ocurriendo, que el siglo XX empieza en el año 1914, el siglo corto, como lo dice Hausbaum. Proust termina un mundo y empieza el otro. ¿Por qué? Porque en Busca el tiempo perdido muestra otra manera totalmente diferente de manejar la literatura. ¿En qué sentido? Por eso para mí Wagner son muy parecidos. Que arman la novela en un sentido de montaje. Antes las novelas eran lineales. Por eso lo fenomenal de Wagner, lo fenomenal de Proust. Proust empieza por detrás. El último tomo es el primero que escribe. El tiempo recobrado. He sido un estudioso por el placer, no tengo y es lo que me está pasando ahora. Para mí esto es todo placer, no quiero enseñarle nada a nadie, no quiero influir a nadie. Yo lo hago porque me gusta a mí. Y si lo puedo trasladar a otros, van a ver el placer que van a tener.
Por eso te invito, Martín.
Es decir, claro, ahora, hay que tener tiempo, hay que tener y las visiones de la vida. Como es decir, yo veo cosas hoy que no veía hace 30 años. Yo que he sido siempre un gran romántico, me doy cuenta cómo uno se va olvidando de los grandes amores. Es insólito. Y le pasa lo mismo a Proust. Y después quedan cosas. Después a veces soñás, después vienen los olores. Después viene la sonata musical. Después viene eso que lees, eso que me leíste recién, que estaba leyendo George Sand. Porque estaba leyendo a George Sand en ese momento antes, estaba leyendo, ya a esta altura lo conozco bastante bien. Y además tiene mil personajes. Norpois, Ville Parisis, Cambremer, Forcheville, Gilbert, Albertine. Todo. Es increíble. La abuela, la muerte de la abuela. La muerte de la abuela es algo.
¿A vos te encantó este libro en su momento y te sigue encantando? Llevas 4 relecturas, como me contabas, pero ¿puede encantar lectores nuevos todavía, Proust?
No tengo ninguna duda, pero no hay nada más parecido a la vida. Este tipo hace una transcripción de la vida. ¿Por qué? Y porque la vida es un necesario desencanto de reencuentros y encuentros. Vos te vas envejeciendo. Yo ya no soy el de hace, lamentablemente. Y tengo una experiencia que me permitiría no hacer las macanas que hice antes. Pero ya las tengo hechas.
Porque entre todo lo que dijiste está el retrato social, el retrato histórico, por supuesto, pero también están los protagonistas, las ficciones de Proust.
Pero es que lo esencial es el protagonismo, ¿no? Es decir, todo eso es complementario. Claro. La esencia es la historia de cada ser humano, porque todos somos proustianos. ¿Quién nos recuerda al padre que tuvo o no tuvo? ¿Quién nos recuerda a la novia que perdió o no perdió? ¿Quién no recuerda aquella situación que le pasó una vez y que en cierto sentido le cambió la vida?
Y esa es la sustancia del libro.
Y esa es la sustancia, eso es lo esencial del libro. Y la genialidad es que lo va armando. ¿Qué significa armando? Lo va montando, no estaba el cine todavía. ¿El cine qué es? Una cosa de montaje. Solo el Arca Rusa te hace una película de una toma. Hitchcock con La Soga te hace una película de una toma. Pero vos lo vas armando. Y después la fantasía de la genialidad del director o del escritor te lo arma como una cosa que encierra un mundo. Pero ese mundo está lleno de aberturas porque el final con Monsieur Charlie en la última fiesta, fue donde lo empezó, y para llegar a esa fiesta, todas las cosas que suceden, todo lo que sucede, porque es entretenidísimo, es lo más divertido que hay.
Te tenés que acostumbrar a, como decías, a las frases largas de Proust, que son la cifra, la nota de su estilo, que son frases lánguidas, que son frases con muchas subordinadas.
Y con una belleza.
Claro. Te iba a preguntar, ¿cuál es la principal virtud de esa frase? ¿Es la belleza? ¿Es la hondura psicológica? ¿Es todo?
Para mí la belleza. Es decir, para mí, yo cada día que soy mayor, cada día admiro dos cosas. La bondad. Es algo que me gusta mucho, la gente bondadosa. Y cada día por eso quiero más a mi madre, lo que fue mi madre, porque vive todavía, pero ya está muy viejita, tiene más de 100 años. Pero cada vez la respeto más por su bondad y cada vez me gusta más la belleza. La belleza que la ves, la notas en todos los lados donde uno va. Es decir, ¿por qué? Porque yo quise recorridas parisinas de Proust. Yo me lo he tomado en serio. Mi mujer a veces me dice, yo no sé cómo te banco.
Bueno, pero eso completa la lectura.
Claro, yo he ido a los lugares de Proust, a los donde él vivía, en Auteuil, que vendría a ser un poco a las afueras de París, como si vos vivieras en el Prado, por ejemplo. Habla de las grandes iglesias. Así que no es nada, pero él las pinta como si fueran unas catedrales. Claro, hay catedrales, por supuesto. Y está Notre Dame, y está Chartres, pero la iglesia que está allá frente al cuarto de la Incombré, en ese cuarto que tenía, era una iglesia, un pico de, yo qué sé, de las esclavas acá, era un campanario, no es más que eso.
El propio Proust y su propia vida eran, en comparación con su monumental obra, pequeñitos, ¿no?
Siente pequeño.
Lo que él tenía era un alma, sobre todo dotada para el arte.
Él era un artista. Muy grande. Su vida fue muy pobre. Sí. Es decir,
bueno, vivió encerrado mucho
vivió
tiempo.
Vivió encerrado, ¿no? Su tendencia enfermo. Homosexual, sí. Judío. Hay un capítulo, el inicio de Sodoma y Gomorra, es maravilloso cuando ve un acto de homosexualismo y lo compara inmediatamente con lo de... Había que ser homosexual al principio del siglo XIX, el XX. No era una cosa común. Este mismo Barón de Charlie y con Jupien, que era un trabajador social, y después él analiza lo que eran los pervertidos y los ajenos al mundo, como eran los judíos, que las dos cosas eran él, y eso lo hace tener una visión globalizadora del mundo, total del mundo, que es casi único en la literatura.
Claro, es milagroso, ¿no?
Para mí es un milagro, y el otro día lo comentaba justamente a gente, una cuñada mía, Magdalena, le dije, mira, tenés que leerlo, y lo estás leyendo y ojalá lo termine.
La evangelizaste.
No había computadora, lo tenía todo acá. Acá. Es decir, no había computadora que vos ahora escribís y pegás y sacás. No. Tipo lo va armando. Entonces sacó a editar la primer tomo cuando tenía escrito primero el último. Eso es increíble. Es decir, y además algo que él lo dice siempre, ¿cuándo voy a empezar a escribir? Porque él era muy, muy crítico con él mismo, porque él sabía que estaba perdiendo el tiempo, él sabía que estaba haciendo algo hazañoso, único, pero que no sabía si lo iba a terminar. No sabía si lo iba a terminar, porque él tenía problemas de salud, era frágil.
Y porque sus ambiciones eran... imposibles de algún modo.
Eran imposibles, pero además él veía esa sociedad. Entonces, él veía esa sociedad, como es una el Hotel Ritz, por ejemplo, es inevitable vincularlo con Proust. La última vez que sale a ver la última foto que se le toma va al Louvre cuando vino un cuadro de Vermeer, ese cuadro divino de Vermeer, que es el Mapamundi, un hombre con un Mapamundi. Entonces él quería estar en todo, quería ver los Monet, quería escuchar los conciertos, que escuchaba Saint-Saëns, la parte diplomática, el padre era un banquero, entonces sabía la importancia que tenía el dinero. Es una hazaña.
Exacto. Sí.
Por donde lo mires.
Es un milagro y es una hazaña.
Es una hazaña. Yo creo que intelectualmente es la gran hazaña de todas las épocas. Por supuesto que hay muchos. vos sabés cómo me gusta Shakespeare, le entré con dificultad a Joyce, no lo puedo comparar, me fascina Camus, mi amigo.
Y lo comparaste a Proust con Wagner, que compuso la tetralogía del Anillo del Nibelungo y que también se sitúa por ahí, ¿no?
Entre las grandes hazañas de la historia del hombre artístico, pues, obviamente tenés, podés venir a Miguel Ángel también, lo podés meter en esa saga de titanes, pero lo que a mi sensibilidad refiere es Wagner y Proust. Porque además, una vez que le agarrás la mano, es una novela entretenidísima.
Ya volvemos con la parte final de la conversación sobre libros con Martín Reyes. Me encantaría, Martín, quedarme en Proust y en Busca del Tiempo Perdido, pero me interesa también compartir con los lectores que nos están acompañando otra más de tus lecturas apasionadas. Me refiero a Guerra y Paz, de Tolstoy. También has pasado por esa novela más de una vez. Y también me imagino que tu visión y tus sentimientos sobre el libro han ido cambiando. Tienen su historia y su presente. ¿Dónde tenemos hoy a Tolstoy y a Guerra y Paz en nuestra biblioteca?
Ahí al ladito. Ahí al lado.
¿De Marcel?
Mira, el otro lo decía. No.
¿Al lado?
Lo tengo cerca mío. No puedo.
No se compara, ¿eh?
No, es que es incomparable. Mira, hay mucha gente que Guerra y Paz figura entre su novela preferida. La mía.
Y las enciclopedias enseñan que es una de las más grandes de todas las
novelas. Yo creo que es otra hazaña. Pero es una, no existe con respecto a. No existe. Lo que tiene es. Habría que hablarlo también en la lengua original, que eso uno lo lee en traducciones, que también es diferente.
Está bien, sí, la verdad. Es una distancia.
Es una distancia. Yo, Proust, por suerte, lo puedo leer en francés. Y lo estoy leyendo en francés ahora con todo el tiempo del mundo, porque antes estaba muy apurado y ahora cada vez tengo menos que hacer, más que disfrutar. No tengo mucho que hacer, ojo al gol. Pero tengo tiempo para. No, ya decidí que este año voy a leer todo Proust. Entonces, ¿podrán venir otras novedades?
¿Será que ya recorriste otras lecturas que en aquel momento te
pasado, por ejemplo,
te causaban ansiedad y hoy sabes que Proust es?
Ya le pasó Fui una máquina de leer. Mi mujer se tuvo que ir de viaje, entonces estaba solo, llegaba a casa, cuidaba a los chicos, que los adoro. Mis hijos mayores ya son mayores, pero tengo un hijo chiquito, entonces quería estar con él. Entonces tenía mucho más tiempo libre. Lo salía mucho menos. Entonces leí, pa. Después de leer El Gato Pardo, dije, no voy a volver a Proust. Ahora, vos me preguntabas Guerra y Paz. Sí. Guerra y Paz es un libro mucho más entretenido, quizás, que el de Proust. Es más fácil. Es decir, te prende.
También hay muchos personajes, también hay que consentirle al autor, lugares, eventos históricos.
Tolstoy tiene algo increíble, increíble. Un conocimiento de la realidad, de la medicina. Aparece la medicina, aparece la guerra, aparecen las estrategias militares, también las declinaciones sociales, las conquistas de los países, es decir, la huida de la familia Rostov a la entrada del ejército
francés. Sí, ahí tenemos el gran momento de quiebre en la personalidad y en el espíritu de Natalia, ¿no?
Totalmente. Sí. Natalia Rostov es de los grandes personajes de la historia. Es decir, y la genialidad de los rusos de abandonarlo, dejarlo solo. Es decir, vos imaginate, Napoleón quería conquistar Moscú y va y está vacío. No había nadie. Están las casas vacías, los palacios vacíos, todo.
Y Tolstoy hace un gran retrato de ese momento.
Tolstoy hace un retrato increíble. El personaje de Pedro es maravilloso. A mí me encanta Andrés Bolkonski.
Que sin embargo es de los personajes más fríos y más altivos.
A mí me gusta.
En comparación con Pierre, que es más humano, más.
¿Sabes
más,
por qué me gusta Andrés?
Más imperfecto.
¿Sabes por qué me gusta Andrés? Porque es muy ruso. Pedro también es ruso. Pero esa cosa jerárquica de Andrés Bolkonski. Era una Rusia que ya no existe más, una Rusia blanca que ya no existe más. Entonces es el retrato de un mundo militar y jerárquico que quizás sea la historia de Rusia, porque Rusia sigue siendo jerárquico, pero es una jerarquía blanca, aristocrática, que ya no tiene más lugar. Ahora tenés un Putin, que no tiene nada que ver con esto. Pero en aquel momento esa gente, Andrés Volkonsky, gobernaban, mandaban. Eran esos, eran pequeños zares. Entonces, Pedro Rostov, Pedro, ¿cómo se llama el apellido, Pedro? Pierre, bueno, no importa.
Pierre es Besukov.
Besukov. Pedro Besukov ya es un personaje mucho más moderno, es mucho más del siglo de las luces. Es, como decís vos, más equilibrado, humano, va a la guerra a ver qué pasa. Sí. El otro no.
Está un poco loco también, Pierre, ¿no? Mientras que Andrei mantiene siempre esa cosa severa.
Porque eran los que mandaban. Sí. Es decir, era un burgués, Pedro.
Sí, sí, sí.
Era un burgués.
Él hereda la fortuna de su padre.
Como muchos burgueses que heredan, pero ya no hay aristocracia en el mundo. La aristocracia es un concepto perdido.
En el medio de Pierre y de Andrei está Natalia. Los dos la aman. Y va a suceder eso que me interesa preguntarte cómo lo viviste vos durante la lectura del libro, que es que cuando Natalia y Pierre, Natalia y Andrei, perdón, están enamorados, él le dice, bueno, está bien, pero no nos vamos a casar hasta después de un año. Esperame, vamos a ver qué pasa. Y en ese año, por supuesto, todo queda en la nada.
Es que era un aristócrata. Es decir, era la...
¿Cómo interpretas ese gesto?
En exactamente lo que te estoy diciendo. Yo no quiero hablar de mis asuntos personales, a pesar de que uno siempre es subjetivo, ineludiblemente.
Leemos así.
Cuando uno tenía una mujer, se enamoraba. Iba para adelante, abierto. ¿Tenía suerte o no tenía suerte? Pero actuabas. Ibas al grano, ibas a los bifes, para hablarte un lenguaje. Antes no era así. Había cosas que no se franqueaban. ¿Por qué te cuento esto? Porque Pedro ya pertenecía a esos que se entregaban más rápido. El otro era de otra regularidad. Es decir, tenemos tiempo. Yo mando, yo tengo mi casa, tengo mi padre, tengo mi jerarquía militar. Entonces... el amor no es tan importante o está...
Sí, la guerra estaba antes, en principio, para Andrei.
La guerra estaba antes, por eso guerra y paz.
Sí.
Es decir, mirá, el baile, cuando salen a bailar Andrés Volkonsky y con Natalia, y ellas... yo veo a Audrey Hepburn siempre, la película de King Vidor, ¿no? Se enloquece con Henry Fonda, es formidable. Pero qué... Y después cuando va al teatro, que ve al otro...
Sí, a Anatoly.
Anatoly. Mm. Es decir, era una sensual. No aguanta esa mujer.
Es una de las grandes creaciones de Tolstoy, Natalia, ¿no? Que empieza siendo casi una niña y que...
Es maravilloso.
Y se enamora a los dos.
Y después cuando termina con todos sus hijos.
Sí, sí, sí.
La gorda.
Con Pierre.
Con Pedro. No, no, la gorda. Y Andrés se da cuenta que la pierde. Pero el aristócrata no pierde sus manías. En cambio, Pedro era un burgués. Los burgueses, como yo, como vos, como somos todos, estamos más agarrados a las cosas cotidianas. Es decir, somos más carnales, somos más materialistas.
También hay una vida entera contada en ese libro, o muchas vidas enteras contadas en ese libro.
Para mí lo más grande del libro, que me, las tres veces que lo leí, las tres veces, para mí... que lo marca, que me hace acordar mucho a Vivian Lee en Lo que el viento se llevó, Scarlett O'Hara. Aparentemente era una niña media tonta, Natalia. Aparentemente cuando era una niña, como pasaba con Scarlett O'Hara.
Sí, por lo menos muy inocente.
Una niña aristócrata de los grandes palacios, que ejemplifica una época. Pero ¿qué pasa, Fernando? Cuando invaden y tienen que dejar el palacio, todos se van al bombo. El padre se pone a llorar, la madre no actúa, las hermanas no actúan, todo.
¿Y ella?
Y ella dice, esta es la mía, acá está mamá.
Dice Martín Reyes golpeando la mesa.
Acá está mamá, esta es mía, como pasa con Nadal, este partido es mío. Es decir, y entonces agarra, y ella la hace todo.
Y ahí ya es una mujer.
Y ahí ya es una mujer. Se convierte un día al otro, siempre fue una mujer. Pero lo tuvo que asumir el día que lo tenía que asumir. Y creo que esa es la genialidad de Tolstoy. Porque vos, el que lo lee por primera vez, jamás se va a imaginar que esa mujer se va a poner el cuadro al hombro. Nunca. Y por eso es lo que yo siempre pienso. La vida es tan rara, que lo ves notablemente en Proust, que no podés creer a veces los giros que toman los personajes, los giros que tomamos los seres humanos. Yo me doy cuenta lo diferente que soy del chiquilín que era cuando tenía 17 años. Y no me gusta mucho lo que soy hoy. Me hubiera gustado ser lo que yo hubiera querido ser. Pero la vida me tocó esto, ¿qué voy a hacer?
Martín, en el capítulo final de esta conversación sobre libros en Oír con los Ojos, me voy a quedar con tu nombre y con la fecha de hoy en el registro de invitados, pero también con algunas noticias, con algunas decisiones que bueno que me van a revelar un poco tus preferencias. Algunas, por supuesto, ya las conozco, pero vamos a ver.
Nos conocemos hace muchos años, Fernando.
Hemos tenido ya muchas conversaciones sobre libros, pero vamos a ver qué me contestás.
Y una cosa muy buena, nos queremos.
Bueno, yo creo que sí, por supuesto.
Lo cual es muy importante.
Bueno, sí, entre dos lectores. Martín, ya me lo has contestado esto de algún modo, pero vamos a ver qué cómo lo justificás, ¿no? ¿Cuál de estas mujeres te hubiera gustado que fuera tu novia? Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio. La ya mencionada Cathy Earnshaw, de Cumbres Borrascosas. Ana Karenina, de la novela homónima. Natalia Rostova, de Guerra y Paz. Pero pensalo bien.
¿Cuál
de estas mujeres te hubiera gustado?
¿Estás
seguro?
Sin ninguna duda, Catherine Earnshaw, pero sin ninguna duda.
¿Pero por qué? Porque no es tan rica como Ana, ni tan
para mí,
deliciosa como Natalia.
Para mí, ¿sabes por
ni
qué?
Ni tan encantadora como Lizzie.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque siempre decía que muchas de las mujeres que he querido mucho no se olvidarán nunca de mí. Y no sé si se olvidaron, porque no hay muchas nunca.
Por el efecto que causó en Heathcliff, entonces, ¿me estás contestando?
Por el efecto que causó en Heathcliff. Es a través de Heathcliff.
Ahí está.
Que es que yo quiero acá tener yo por encima de todas, pero abrumadoramente.
Sí, es cierto que en la literatura quizá no haya un enamorado más... bueno, determinado y final que Heathcliff, ¿no?
Cuando nació mi única hija, tengo una sola hija y tengo dos varones a quien quiero muchísimo, yo le puse una frase de Bretón: lo único que quiero es que seas locamente amada. Le compré un cuadro Cabrerita precioso, lo bueno Cabrerita. La seule chose que je vous aime pour toi, mon amour, c'est que tu sois follement aimé. Y yo estuve locamente enamorado de tres o cuatro mujeres, hasta el día de hoy me enloquece, me seducen, pero no las he visto, las he perdido. No sé, con una a veces hablo, otras están muy lejos, se perdió el rastro. Y yo deseo que les pase lo mismo que pasa a mí, y eso es lo que pasó a Catherine Earnshaw. No les pasó en Orgullo y Prejuicio, no le pasa a Natalia Rostov, no le pasa a Ana Karenina.
No, ciertamente no.
No.
Sí. De hecho, Ana no.
Nada.
No solo ningún hombre, la naturaleza toda no puede con ella.
No puede con ella. Sí. Entonces, para mí, yo en cuatro o cinco mujeres pienso diariamente. Y mi mujer lo sabe. Porque la conocí grande, ya había pasado. Es así. Claro, me decís, no querés a tu mujer, ¿cómo le voy a querer? Mi compañera hace 28 años, tenemos tres hijos.
Estamos hablando de libros, Martín.
Estamos hablando de libros. pero ¿por qué el impacto que yo tuve con Cumbres Borrascosas? Ese. La fuerza que tiene. La pasión.
Otro milagro, ¿no? Esa novela escrita por una muchachita de 29 años, menos.
Allá
29
arriba.
Teníamos,
bueno, yo fui a Yorkshire. El graveyard, el cementerio de Yorkshire. Si vos pensás que esa mujer en ese lugar escribió esto...
Sí, no lo puedes creer.
No lo puedes creer.
Eso es la literatura. En ese momento, Martín, de desánimo, de tristeza, de llana soledad, que todos vivimos, que nos pasa a todos, vas en busca de la más espirituosa de las bebidas, hablo de la música. Y ahí, ¿qué disco te elegís? ¿El segundo concierto para piano de Brahms? ¿Tristana y Isolda? ¿La novena sinfonía de Mahler? ¿La misa en si menor de Bach? ¿La sonata para violín y piano de César Franck?
Es muy difícil, las cinco obras me fascinan, pero yo estaba pensando... en la que no me la ibas a mencionar, la última, la sonata para violín y piano de César Franck.
¿Y ahí? ¿Por qué? ¿Por Proust?
No, por Proust, por supuesto. Sí, por supuesto. La sonata César...
Es inseparable.
Para mí es inseparable, claro. La sonata de César. Ese tema que es recurrente. Y también por Catherine Earnshaw.
¿Ah, sí?
Claro, porque ese mismo... yo no sé nada de música, soy un gran... Me encanta, pero... Y vuelve, y vuelve. Tipo Wagner. Y entonces,
no, no, la sonata tiene una estructura cíclica. Sí, sí.
Una estructura cíclica. Y el amor es cíclico. Es decir, cuando uno realmente sintió... Por lo menos en mi caso, cuando uno siente algo muy fuerte, lo tenés toda la vida. No te lo saca nadie. No te lo saca nadie. Y eso para mí es César Franck. Ahora, la misa de Bach. Es terrible. El tercer movimiento, el concierto para orquesta.
El concierto para piano
de Brahms. Concierto para piano de Brahms. El tercer movimiento, del cello.
El tema del cello.
El del cello y piano. Claro, lo va a tocar, parece. Viene un monstruo de tocarlo ahora. Creo que viene.
Freire.
Nelson Freire.
Sí. Sí,
¿sabes que es una obra que nunca la vi en vivo?
Y bueno.
Nunca la vi en vivo. Pero me encanta. Me encanta Brahms. En Bebú Brahms, ¿te acordás?
Pero te quedás con la sonata. Te quedás con la sonata para violín y piano.
Sin discusión, ni lo pienso.
Por último, y yo creo que si te diera a elegir entre diversas obras literarias, ya hemos hablado mucho de tus preferencias, aparecería Proust inmediatamente, por lo que no te voy a preguntar por obras literarias. Te voy a preguntar otra cosa porque me parece...
A mí me encanta, ojo.
Que ni vos ni yo tenemos tan clara la respuesta. ¿De cuál de estos señores te hubiera gustado ser amigo? Y ahí, por ejemplo, Albert Camus, o sí. Borges, o Bioy Casares,
no,
o Henry James, o Verdi, o Puccini, o Strauss, o Mahler.
No, de Camus. Camus sería íntimo. Camus,
me los rechazaste todos.
Albert Camus. Mira, no me interesaría ser amigo Borges, a quien me encanta como lector, pero no me interesa.
Tengo claro que no hubiera sido muy interesante ser amigo de Wagner o de Tolstoy, porque eran unos tipos más bien espantosos.
No, aparte, Wagner y Tolstoy están por encima de nosotros, son otra cosa. Tampoco hubiera gustado ser amigo de Proust, no me hubiera divertido.
Sí, ni lo puse en la lista.
Es decir, no.
Entonces, ¿por qué Albert Camus?
Porque solidario y solitario. Camus,
además de un gran escritor.
Además de ser un fenomenal escritor. Me hubiera gustado ser Camus, inclusive.
Sí. No ser su amigo, ser él mismo.
Ser él mismo. Me pasa algo parecido, ¿sabes con quién? Con Truffaut. Me encanta Truffaut. François Truffaut, me encanta. Podría haber sido íntimo amigo. Estoy seguro que con Camus hubiéramos tenido relación. Aparte nos gustaban cosas similares.
Gozaron la vida de un modo muy ancho y pleno.
Es decir, Camus le gustaba vivir. A mí me encanta vivir, vos sabés. Me gusta tomar, me gustan las mujeres, me gusta la timba. Me gusta vivir. ¡Sí! No tiene nada malo. Me gusta el deporte.
¿Y Albert qué le gustaba?
Todo.
¿Le gustaba el mar?
Le gustaba el mar, que a mí me encanta. Me encanta el mar. Le gustaban las mujeres con locura. Le gustaba beber, le gustaba aprender, porque él era muy humilde. Le gustaba el conocimiento, le gustaba leer, entender. Por eso la pelea que tiene con el tiempo, con la pelea que tiene con Sartre, lo mata a piñazo, no existe. Porque Sartre era el personaje. Y, no, y en cambio Camus se fue haciendo el personaje, lo fue aprendiendo de la vida, lo fue leyendo. Camus era muy pobre. La madre de Camus era sordo, era pobre, 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 era analfabeta. Cuando en sexto año viene el profesor Jean Grenier y le dice Camus que no va a poder seguir estudiando allá en Orán, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? No, usted no puede hacer esto. Y va a hablar a la madre, dice, a este muchacho no me lo haga trabajar, usted tiene un oro en polvo. Y el último libro de El Hombre Rebelde, ¿a quién se lo dedica? ¿Te acordás?
No.
A mi madre, que nunca hubiera podido leer este libro. Jate jorobar, es maravilloso. Esa escena de la peste cuando salen a nadar, cuando nadan el doctor Rieu y Tagu, en aquella peste, como que... Camus es increíble. Camus es... Y cómo muere, además. Y el discurso que se hace para el premio Nobel. Por eso cuando a mí me vienen con Dylan, no, muchachos, sean respetuosos. Dylan, que te dan un premio totalmente al pedo, para hablando mal y pronto, con todo el respeto, pero es un premio inútil. Y te ve, no vas a hacer un discurso que sí, que no. Dejate jorobar, agradecer un premio de esta característica. Hacete un discurso.
Pasaron algunos grandes por ese discurso.
Pero por favor, es decir, no, Proust no lo ganó, no lo ganó
Joyce,
no lo ganó Borges, sí. No lo ganó Tolstoy, pero unos titanes, Faulkner, ¿De qué estamos hablando? ¿Y este careta? Acepta 6 meses después, pero pará, sos un cantautor, no sos más que eso. Martín. Mirá que me gusta Dylan, pero me agarró una bronca con eso. Entonces, y el discurso de Camus cuando a quién se lo... Una vez, ¿y cómo le gustaba el teatro? ¿Y qué pinta tenía?
No, mira, lo tenía todo.
Tenía todo, ¿y qué querés? Por eso ese Simón de Beauvoir. Sartre no podía con él. Y él llegó un momento, le importó un bledo. Él vivía.
Fantástico. Martín Reyes, ha sido un gran placer tenerte hoy para conversar sobre libros y tantas otras cosas aquí en Oír con los Ojos. Muchas gracias.
Dale.